Aquí están quedando para tomarse unos vinos la gente, ya, esto es la leche, ya. Pero vamos, que todo se andará, Juan Carlos, que Radio por la Tarde va a haber en septiembre. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien, hoy que además es el Día del Señor del Gran Poder, el gran día 9 de julio, el día que se celebra en el puerto el Día del Señor.
Ahora empieza ya la el
ya estamos, no para, ya, no hoy es la elección de la reina, mañana tenemos a la... la maqueta del muelle que se inaugura en la plaza, luego el sábado la cabalgata, el sábado tenemos el baile mago, el domingo el Gran Poder, el lunes el Gran Poder otra vez y la salinada, el martes la Virgen del Carmen.
¿Y por qué hay dos Gran Poderes, el domingo y el lunes?
Ponte el micrófono más cerca.
¿Por qué hay dos? Yo no sabía que estábamos en el aire.
Legalmente, históricamente, el Señor del Gran Poder salía el lunes, era el día de la fiesta.
¿Y por qué ponen dos?
Pero después, porque después se volvió, se hace muchos años, no sé el por qué. Tendría que preguntarle.
Yo vengo aquí al puerto al día de la procesión, perdón, misa. Por cierto, con calor siempre, mucho calor.
De las 11 de la mañana.
Y después,
salir. No, pero eso era por la tarde, el que venía siempre yo.
El domingo.
Ese es el auténtico, ¿no?
No, el auténtico es el lunes. El histórico es el lunes a las 11 de la mañana, porque era el día festivo del puerto. Porque no nos olvidemos que las fiestas eran las fiestas del Señor. Las fiestas del Gran Poder de Dios. Luego pasó a ser, luego se sumó otra virgen que no era la del Carmen, que estaba con San Telmo. Me acordaré el nombre. Esto es unas charlas que da Eduardo Salva, mi amigo Edu Salva, que es un magnífico historiador del puerto. Luego se incluyó a la procesión. Luego ya, como la Virgen del Carmen tomó celos, dijo, pues bueno, quiero salir. La Virgen, no, los hermanos, quiero salir. Además del martes de la embarcación, quiero salir otro día. ¿Y qué mejor día? El día de la Virgen del Carmen, el 16, se hace una procesión. Con la guanchería y con que además los herreños se pusieron en contra, llamó en su momento el histórico presidente don Tomás, llamó a Marcos Brito,
Tomás Padrón,
llamó a Marcos Brito, por favor, no dejes que esos que... Y al final todo ha pasado y bueno, hay una historia muy buena alrededor de las fiestas del Señor y luego de las fiestas de julio.
Demasiadas conmemoraciones con competencias desleales sin querer. Y uno que intenta cubrir donde te invitan, yo suelo ir donde me invitan, nunca voy donde no me invitan, no como a otros, que van aunque no los inviten.
Pero eso es muy de moda. Ir a donde no te invitan es muy de moda.
Porque tienen tiempo libre.
No, van donde no me invitan porque tiene más cara que mandaban cargar.
Yo
estoy dándole una vuelta a la cabeza. Hoy es jueves, estamos con la tertulia de los martes. Pero es que no podemos pasar una semana sin tener esta tertulia. Este martes hemos tenido un programa muy interesante en el Parlamento. Pero la semana que viene me acabo de dar cuenta que sí o sí, el martes y el jueves estamos fuera. El martes vamos a estar en el puerto,
haciendo
un programa especial, y el jueves vamos a estar en Santa Cruz haciendo un programa especial también desde el recinto ferial por el motivo de la celebración del 20 aniversario de la TLP. José me va a matar porque creo que los equipos no dan para 5 micrófonos, pero ¿y si se vienen el martes a la cafetería Compostelana Café a hacer la tertulia hecha en el exterior?
¿Dónde dijiste? ¿Perdón?
En el antiguo dinámico.
Yo no lo puedo...
¿No tenemos micro? Tenemos
el
cuatro,
antiguo,
¿no?
El antiguo.
Bueno, yo me quedo
el dinámico,
al margen.
La Plaza del Charco dinámico de toda la vida.
Dinámico de toda la vida.
Ahora se llama el Compostelana.
Mi madre.
Yo no me puedo comprometer porque ese día es para mi padre. Ese día bajamos a las 8:30 de la mañana, vamos a misa, comemos churros.
¿Estás hablando de qué día habla?
Sí, bueno, ya si vamos a mi padre.
¿De qué día habla?
Con todo lo que, toda la historia que tiene para contar.
Bueno, un poquito más tarde, porque empezaremos sobre las 9.
Bueno, yo
envuelco yo a José. Vas a decir, esas cosas les dan miedo, a mí también. Pero bueno, es que es divertido. Lo que pasa es que es divertido.
Ese día es complicado porque ese día te pasan todas las estrellas y los estrellados y las estrelladas también.
Pero para acabar.
Pasan todos por el dinámico.
Decir. Lo vamos madurando.
Portugueses y no portugueses.
Porque una cocha que yo no.
Eso como el día de las alfombras en la Orotava, que se hace pues en el exterior y pasa todo el mundo, pues... Yo me acuerdo del día de la embarcación.
¿Qué te digo? Aquí hay dos portugueses de pro que van a estar por allí seguro.
Sí, yo estoy seguro.
El amigo Antonio, que si no va una procesión, va una tertulia. Y Santiago, que seguramente tendrá tiempo libre, como se jubiló hace tiempo ya, pues igual se pone la chola y se va a...
No tiene otra cosa que hacer, Santiago.
Lo vamos a madurar.
Digo, estoy seguro por el puerto porque ese día es desde por la mañana.
Sigo intrigado. ¿Por qué dos procesiones iguales el lunes?
No son iguales, son distintas.
¿Hasta el cartel es el mismo?
No. Bueno, hay un solo cartel de las fiestas de julio, pero la procesión son totalmente distintas. Una es nocturna con fuegos artificiales, con las típicas ruedas, que eso tuvo...
¿Cómo que una nocturna? Empieza por la tarde, que es de día.
No, y termina a las 2 de la mañana, que es de madrugada. La del Gran Poder, sí, señor.
Acaba a las 2 de la madrugada.
Hay veces que sí, muchas veces, porque sale... Sí, tienes que haber venido a otra, porque es además el Gran Poder, históricamente no viene nadie. ahora se ha puesto de moda.
Esa es la del domingo.
La del Gran Poder, la de la Virgen del Carmen es la que vienen todas las autoridades y es donde se han invitado el martes. A las 5:45 es la misa y a continuación es la procesión terrestre hasta el muelle, luego la embarcan y luego también llega.
Yo he venido siempre.
Vale, esa es de la Virgen del
Carmen.
Ese es el martes.
Esa es la fiesta del puerto.
La embarcación de la Virgen. No.
El día en el que más gente hay en el puerto.
No, mezclemos porque las fiestas son todas. El Gran Poder y yo, mira que yo soy de la Virgen del Carmen, pero es que ese es el día grande, no. Ese es el día de la Virgen del Carmen.
El martes.
El martes. Luego el día grande del Gran Poder es el domingo.
Ahí, dice. Es así. Que la misa es una misa muy cantada.
Que además adelanto, porque la gente viene de negro. Sí. Y esa procesión tiene la venia para que no se venga de negro. Es más, hay que venir de color, hay que venir de marrón, hay que venir de gris claro.
El mar que venga.
Hay que venir. No, en la invitación nunca viene del Gran Poder, nunca viene etiqueta, ni viene. Porque además es la. Es la romería portuense. Nosotros, nuestra romería es esa. Sacar a la Virgen del Carmen en una procesión y llevarla al mar misa y embarcarla. Primero, misa primero.
Y después la procesión por las calles principales. Y llega
una misa que durante una serie de años dio un cura de Santa Cruz, de Añaza. ¿Por qué? Pues porque los cargadores iban borrachos a buscar a la Virgen y el cura, el padre Benigno, se negó a dar la misa y en una de las misas se fue hasta que no salieran los borrachos. Y durante una serie de años, Marcos Brito y yo teníamos que levantar de la misa y pasar casi toda la misa al lado de la Virgen.
Para que no se caiga.
Para que no se pegaran, para ir hasta que se organizó.
Eso se recondujo ya.
Sí. Eso necesita que un día hagamos un recordatorio de lo que es. Porque es que ahora mismo todo el mundo se acuerda de lo bonito que es, pero no nos acordamos de lo mal que lo pasamos en una década.
Un año complicado.
Cuando el agua se tiraba de las ventanas a la gente mayor. Ay, cuando a la gente se le tiraba al mar.
Y no solo agua.
Agua, meados, cuando se hacían las pistolitas.
Agua va.
Las pistolitas, las famosas pistolitas, tuvimos que hacer, poner policía de paisano, tuvimos que hacer un bando, tuvimos que. No nos olvidemos que la procesión de la Virgen del Carmen, que yo recuerde una única vez en la vida, se tuvo que cambiar el traslado, la salida de el paso del muelle después de los fuegos artificiales a la iglesia. Se tuvo que cambiar el recorrido porque el paso que tenía estaba lleno de botellas, de vasos, de cartón, de un desastre.
Pero eso se recondujo, gracias a Dios, porque iba derivando una situación.
Voy a poner el calendario el 16.
No, el martes de la semana del
16. Antonio lo vamos a adoptar, Puerto La Cruz.
¿Sabes lo que pasa? No tengo infraestructura alrededor mío.
Este año es el 14.
Esto, nada más.
De todas formas,
apuntar todo.
Lola Padrón es del puerto y te puede decir perfectamente el día que.
Yo creo que por eso no lo sé. Yo no quiero opinar.
Es el martes 14. Este año. Siempre es martes.
No, sí, yo he venido siempre.
Siempre es el martes, pero iba el 16.
O como senador, o como lo que fuera. Y vengo encantado, además, yo vengo encantado. El otro día estuve, por cierto, que me invitaron como diputado del Común al Sausal. Ya había ido alguna vez. Una procesión de San Pedro sencilla.
Muy bonita.
Una monada. Estupendamente organizada. Lo digo como. No tiene que ver nada con mi ideología, ¿eh? Ni el que lo organiza.
No, y además el alcalde es de Coalición Canaria, que no va a defender.
No, pero eso te lo digo. Entonces, muy bien. Después pasan los animales y los bendice el cura.
Son de esas procesiones igual que la.
El Sausal está muy bonito.
El Cristo de Tacoronte.
Así, claro, efectivamente.
La octava. Que yo no fallo nunca. Esa me encanta a mí también.
Bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, ya sé el día que. Voy a apuntar el día que tengo que venir. Pero lo digo para que no haya lío. Porque yo no tengo agenda.
De todas formas, este año. Y yo a todos les espero en el muelle, en la orillita. Pero este año van a haber codazos, porque es la última antes de las elecciones del próximo año. Y este año van a
si gana votos se pierden ahí? Yo creo que se pierden.
Ese día ni se gana ni se pierden.
Es muy feo que haya procesiones que haya más políticos que curas. Es feísimo.
No, pero
y eso la gente lo está captando.
Pero es que en esa procesión del martes hay más políticos que curas, seguro.
No estoy criticando al fuerte.
Lo que pasa es que no habrá más políticos que personas, porque si todo va bien...
Los políticos son personas.
También. Algunos menos, pero...
No, los políticos son humanos. Yo por ahora me considero persona.
De 60.000 personas no bajan ese día.
Yo las últimas veces que he venido, lleno.
Sí, y a las procesiones no se gana. Yo creo que no se ganan ni se pierden votos. Lo que pasa es que sí es cierto que los representantes públicos de determinadas comarcas, que son más conocidos en esas comarcas, si no asisten a determinadas
procesiones,
sí se reprocha por determinados colectivos. Asistir es su obligación y el no asistir es no estar
presente. Se puede interpretar mal la educación.
Más allá de las convicciones religiosas de uno y otro, no deja de ser, yo siempre lo he defendido, como actos culturales, tradicionales, que están muy arraigados en la ciudadanía, y la gente le gusta que se acompañen a, su, bueno, sí. a sus imágenes, de todas formas, a sus colectivos, a hermandades.
Eso cambió mucho, porque hasta yo empecé siendo concejal en el año 99 y además tomé posesión el día 3 de julio y a la semana siguiente teníamos la embarcación de la Virgen del Carmen, y eso era casi obligatorio para todos los concejales, embarcarnos en la Marina de entonces, y yo recuerdo que en esa fecha no venía nadie de fuera. Es decir, la procesión estaba siempre cerrada para el alcalde y los concejales del puerto. Luego, años después, empezó a venir. Yo recuerdo en el 2003, siendo primera teniente alcalde de Eva Navarro, vino Lola Padrón, que era diputada. Después ya empezó a venir el presidente del Cabildo, estuvo Adán Martín como presidente del gobierno, después empezó a cambiar y empezó a evolucionar como el resto de las procesiones. Pero yo estoy segurísimo, pero además segurísimo, que hasta la procesión del año 99 no venía nadie de fuera, solamente era para alcaldes y al alcalde y los concejales. Es más, a la del gran poder bajaba Isaac Valencia siempre, por tradición, por ser casado con una portuense, por aquella tradición, pero de resto no se hacía, y eran en ese momento solo se hacía domingo, lunes y martes, eran las tres procesiones y el resto ya festivo.
Ya, bueno, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, los realejos tiene 172 actividades festivas al año. Bueno, ¿qué quiere decir eso?
Pero tiene un concejal de fiesta, una concejala.
Sí, yo digo que no. Yo digo,
buenísima, ¿no? Buenísima, además.
Y no es de coalición.
Y no, PP. Es del PP, pero es amiga mía, Isabel Socorro. Bueno, no, es muy amiga mía.
Entrega, una persona
entregada. Y yo a mis amigos, socialistas del PP, comunistas y demás, no los critico nunca. No. Nunca los critico.
Hombre, yo a los amigos los critico al oído.
Eso.
Lo que no le iba a decir a un amigo mío, que si lo está haciendo mal, que lo está haciendo bien. Eso, porque pelota a nadie.
Pues somos iguales.
Bueno, a nadie. Ustedes me perdonan que esté como una mujer con siete cosas a la vez, porque yo tenía que comprar una neurona de esa femenina para poder hacer dos o tres cosas a la vez, porque me costaba un montón, pero ahora sí las puedo hacer. Es que me están escribiendo un montón de gente que quieren entrar mañana en el programa y...
Cuestión de entrenamiento.
Le estoy diciendo, ¿van de los audios por la...?
Pero mañana es
un día especial. ¿Qué pasa mañana?
Nada, que la gente quiere... Se ha puesto de moda esta radio y ahora quiere venir todo el mundo.
Bueno, eso es bueno.
Bueno, eso es buenísimo.
O sea, que hay que escribirte. O sea, nosotros cuatro sí queremos ver.
No, ustedes no tienen que escribir, a ustedes les escribo yo. No, pero ya adelanto que mañana tendremos aquí al alcalde de Los Realejos, no voy a adelantar nada más porque tengo que encajar, no me va a dar tiempo a meter a todo el mundo. Claro. Pero también vamos a tener a la representante de los jóvenes de Coalición Canaria, que también necesita comentarnos algunas cosas.
Muy bien.
Y hay más gente que quiere entrar mañana.
La representante de los jóvenes...
Le he dicho a todos ya, hablamos después del programa.
La representante de los jóvenes de la isla.
De Santa Cruz de Tenerife, Patricia Rodríguez Bello.
Vale, que el de la isla es un joven de la octava.
Exactamente.
Serafín,
consejero del Cabildo.
Sí, pasa que es consejero del Cabildo. Es la renovación, pero es una chica joven que tiene dos hijos, cuidado, es decir, que también...
Bueno.
No, la democracia es un estado de opinión pública, y la opinión pública solamente se da en los medios de comunicación. El resto no es ideología, es estado de opinión, es un estado de opinión
joven
pública.
Oficialmente es hasta 35 años.
Sí, sí, bueno.
Oficialmente, el amigo Antonio es joven multiplicado por dos, por tres, porque la tiene acumulada.
Yo tengo juventud acumulada, bien embotellada.
Doblemente joven.
Nosotros, sin embargo, en nuestra organización únicamente permitimos que militen en Juventudes Socialistas hasta los 30.
Por eso que cada uno...
que la ley canaria
ya que sacaron,
hasta los 35, nosotros
ya que sacaron eso, tenemos que tener mucho cuidado los que somos un poco más mayores, que ya no somos tan de estar en un acto juvenil en los partidos, de engodar, porque es una palabra muy canaria, a los jóvenes, entretenerlos y retirarlos de lo más importante, que es prepararse. Entonces, sin querer, y si quieres, tienes gente joven con muchas ganas que te siguen a todos lados, que te llevan, Antonio, te ayudo, digo a mí o cualquiera, lo metes en un redil equivocado, porque lo primero que tienen que hacer los jóvenes es formarse. Sí. Y si pueden formarse a la vez que participar en lo público, maravilloso. Pero al revés, no, que no lo hagan, porque somos culpables nosotros. Y se quedan en el camino un montón de gente válida que al final ya no son jóvenes, no han hecho lo que tuvieron que hacer cuando se es joven, y se quedan, ay, ¿y dónde estoy yo? Y esto es muy, muy malo, sí, y lo hacemos casi todos.
Hay gente que pierde, no que pierda, porque aprovecha mucho y aprende mucho. Yo aprendí de joven, yo empecé con 25 años, pero nunca dejé lo mío a un lado, mi trabajo, mi profesión, mi hobby. Y hay mucha gente, yo conozco a muchos compañeros del partido que se quedaron al final sin progresar en el, y en la política muchas veces los que duran toda la vida son pocos. Y de repente te ves que no terminaste.
Como los futbolistas profesionales, hay mucha gente que juega al fútbol y pocos que viven de ello. En la política pasa algo parecido, es decir, mucha gente que se apunta a un partido
que y hay gente que se cree que va a durar toda la vida y que es concejal 4 años y está cobrando un buen sueldo y va
joven, y eso no es así. Y llevas a los jóvenes contigo, vamos a no sé, empieza, es atractivo, conocen a no sé quién, conocen al alcalde, ojo, slowly please, despacio, porque hay que hacer lo que hay que hacer. Fórmense, yo al lado mío desde luego, y tengo como
fórmese y trabaje.
No, sin duda, ¿no?
Busque un puesto de trabajo, búsquese la vida.
Lo que hay acá, formarse. Sí, quiero decir,
y después servidor público un tiempo.
Y sobre todo, estudio, que después no lo vas a hacer. Y creo que es muy importante. Yo al lado mío desde luego he intentado por todos los medios que los jóvenes que se acercan a mi grupo, a mi partido, y que más me han asignado que viene, siempre le he dicho, ¿en qué curso estás? Cuando acabe esto tienes que estar acabando la carrera y se acaba. O el trabajo, sí, sin duda. Haz este curso y mejora. Y a partir de ahí sígueme. Pero no antes. Y lo tenemos que hacer entre todos, sin querer. Para que no haya pérdidas de gente que al final se quedan solos.
Bueno, está llegando el verano y parece que la actividad política nacional y autonómica va decayendo, pero el nivel de escándalo sigue estando. Y el nivel de radicalización de las posturas de los distintos partidos, lo mismo. Me canso un poco de hablar de Pedro Sánchez, pero tenemos que hablar. ¿Ustedes creen que lo que dijo ayer es una irresponsabilidad o una chulería? Eso de que habló con Trump de fútbol y golf.
Uy,
¿qué sentido tiene? Que
¿qué pregunta?
No, es que me llamó la atención, digo, pero...
También pero,
¿de qué hablará? ¿De qué
¿quién le importa lo que...
si tienen dos puntos totalmente divergentes sobre la política europea, sobre la OTAN?
Precisamente de eso.
No, bueno, están en la OTAN, los dos. Pero es que son representantes de nuestro país. ¿Entiendes? Y no son...
Pero tienen que hablar.
Pero es que Trump ya ha dicho, estos agentes, ¿cómo los llamó?
¿Generoso?
No, a la OTAN.
¿Generoso? A la OTAN, los países de la OTAN se aman entre ellos. Eso lo ha dicho Trump ayer.
Eso lo dijo ayer cuando se iban en el avión. Ayer. Antes
le dio despacho para todo el mundo.
Descalificó a todo el mundo.
Pero algo pasó mágico.
Bueno, España está cumpliendo sus obligaciones con la OTAN. No, evidentemente no da el 5% que pide Trump.
¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes lo que habló Pedro Sánchez?
No, yo no sé lo que ha hablado.
Habló de fútbol, pero de eso también tuvo que hablar.
Pero a nivel económico está cumpliendo. Las inversiones militares que se han hecho este año...
¿Y por qué está todo el mundo cabreado?
Es una barbaridad.
Bueno,
Cumpliendo, porque está todo el mundo cabreado.
Lo que pasa
es
que el señor grupo... Sánchez ha sido el único que le ha plantado la mosca al señor Trump y le ha dicho, mira, sus bases no se pueden utilizar para atacar a Irán.
El único no.
Italia, luego fue Grecia, pero el primero fue Sánchez.
Pero fíjate, bueno, pero
posteriormente lo que se ha dicho es que de alguna manera
de fútbol y golf,
Europa debe tener su iniciativa y tener su propio ejército y su propia industria armamentística.
¿Pero tú te crees lo que estás diciendo? ¿Tú te lo crees que Sánchez está intentando liderar la defensa de Europa? ¿De verdad?
Pero si el gobierno está formado por gente que no quiere que haya ejército. Claro, él no quería ministerio
de defensa. ¿Tú crees que hablo solo de defensa? ¿Fútbol y de golf?
No, seguramente no. De todas formas, con Trump todo es posible. O sea, yo creo que la noticia, más allá de lo que haya dicho Sánchez, de que habló cuando se reunió con Trump, es cómo entra Trump en la cumbre de la OTAN, cómo la revienta según arranca, cómo se han encrudecido nuevamente las relaciones con Irán. En mi opinión, lo hemos dicho también aquí, cómo se están enriqueciendo algunos lobbies en Estados Unidos con los anuncios durante 4 meses de ¿cuántos? 40 acuerdos de paz se habrán anunciado en estos 4 meses.
Cada 2 semanas.
Y cada vez se ha constatado por los expertos en materia económica cómo se ha beneficiado con la subida y bajada del barril de Brent determinadas empresas vinculadas al presidente de Estados Unidos.
Eso parece ahí que está claro, pasa que no sé si es delito en Estados Unidos.
Seguramente no.
Seguramente sí. Pero que eso te está contrastando, eso es verdad. Y de hecho él ha reconocido que ha ganado 2.000 millones desde que es presidente.
Y con el negocio de los futuros, de las inversiones a futuros, te contaré cómo van las cosas. Yo, de todas formas, con esto sí creo que el presidente Sánchez, en el ámbito de la defensa de la legalidad internacional, se ha liderado una posición en Europa, que ha sido seguida luego por otros líderes europeos, y en relación con lo que decía Santi, es verdad que España desde el minuto uno dijo que no podía llegar al 5% del PIB para incrementar los recursos en materia de defensa, y eso al tiempo ha ido dándole la razón. Hemos visto cómo en estos últimos meses Francia ha reconocido que no puede llegar al 5%, Alemania ha reconocido que tampoco puede llegar al 5%, y por tanto se están haciendo unas inversiones acorde con aquello que entienden que puede necesitarse cada país para reforzar pues la defensa de los mismos, en dos vertientes, no solo en ejército y armamento, sino sobre todo en aspectos que son muy relevantes que tienen que ver con la ciberseguridad, donde se está haciendo un esfuerzo importante también por este país.
Ya, yo creo que hemos partido, vamos a ver, primero Estados Unidos es un país muy serio, independientemente de que Trump sea o no. Lo digo porque lo siento y lo quiero ratificar. Creo que es un país muy serio, un país demócrata hace 200 años, un país con una sola constitución.
Eso es muy importante, Antonio. No confundamos a los dirigentes con los países.
Eso lo estoy diciendo yo.
Es muy importante.
Hombre, claro, y lo diré siempre. Ya está bien. Yo tampoco confundo a Pedro Sánchez conmigo.
Con España.
No, ahora es el presidente legítimo de este país. Eso son cosas distintas. Y si Estados Unidos fuera Trump, Estados Unidos hubiera desaparecido. Lo digo con toda la condena. Yo soy proamericano porque he estado formando muchas veces allí, porque creo que es un país que muy serio en donde trabajar.
Tendemos a confundir los países con los dirigentes.
Bueno, algunos, yo nunca lo confundo.
Sí, sí, pero en los medios y en la opinión pública confundimos el país con el líder.
Después, y no nos olvidemos que Pedro Sánchez, en su programa electoral, dice que había que desaparecer el Ministerio de Defensa. Es así, eso es bueno o malo, no digo, yo no estoy valorándolo, lo digo, evidentemente hemos pasado, como ha dicho nuestro amigo, que por cierto tu partido ha dicho que no al ejército, y sin embargo están contentos porque inviertan mucho, pero bueno, ha invertido mucho. ¿Cómo que se ha invertido mucho? En estos momentos se ha invertido muchísimo dinero en defensa, y yo estoy de acuerdo, porque la defensa no puede depender de Estados Unidos. Europa, que es el viejo continente, se ha quedado muy comodón a que me defiendan los Estados Unidos, que toman hamburguesas, y yo sigo tomando mi cordón bleu en París y me defienden los americanos. Bueno, entonces eso se va a acabar. Y después viene, yo creo que tenemos teniendo mala suerte, yo creo que Trump, que es el presidente legítimo de Estados Unidos, estamos teniendo mala suerte, yo creo que en el sentido de que sus extravagancias, sus chulerías, etcétera, están haciendo un daño enorme a la democracia en general. Y te lo dice alguien que cree en Estados Unidos, lo digo, pero creo que nos estamos teniendo muy mala suerte. La posibilidad de ese cambio radical en positivo se nos está hurtando. Y sin cambio. El problema es que no hay cambio del orden internacional. Se quedó todo tambaleando y no hay cambio. Y a partir de ahí, pues lo que venga. Ahora bien, mira, yo nunca he visto una época que se hable tanto de defensa como algo necesario. Antes estaba prohibido hablar de armas. Esas armas. Antes que armas, pan. Antes mucho más pan que pistolas. No, perdón. Las pistolas y el pan. Porque sales a la calle y te violan. No, es que no hace falta, no, eso es lo que está ocurriendo. Digo violan, digo decirlo de una manera muy fácil. Yo creo que creo que hay que tomarse la defensa muy en serio. Creo que Estados Unidos es un gran país y creo que estamos teniendo mala suerte con Trump.
Yo igualmente digo algo que no debería, pero es que tengo la duda. ¿Quién controla las compras del ejército?
¿Quién los controla? Pues
calculo. ¿Los pueblos militares?
No, es una pregunta técnica que no me acuerdo. Pues se los controla los presupuestos.
Quiero decirte, los procedimientos de contratación, yo en mi época de prestador de servicios públicos, los militares eran especialmente especiales.
Hombre, claro, tiene que serlo.
Y cuando contratabas con los militares, cuidado.
Como los curas, como...
Eran bastante herméticos en el sentido de que se rigen por la ley de contrato de administraciones públicas, pero tienen su propio sistema de compra.
Claro,
y de contratación. Ellos se compran... yo no sé cómo ha cambiado el último trabajo para los militares.
Los subtenientes de cocina cambiaron. Ya no, yo estuve en cocina un mes.
Yo estuve hasta el 2011
y salí huyendo.
Eran clientes espectaculares porque eran muy serios a la hora de pagar. Pagaban religiosamente muy bien. Sistema de pago, pero el sistema de contratación en aquella época tenía mucho que desear.
El sistema de contratación era dedo.
Bueno, dejaba mucho que desear.
¿De qué época?
Yo puedo hablar del 2011.
Tu época y la mía.
Del 2011 puedo hablar yo.
Era obligatoria.
Te esperaban al rato. Yo del 90 y 91. Pero sí quería decir...
Es que son muchos miles de millones lo que te está gastando.
Bueno,
no solamente
son dueños también.
Sí quería decir, antes de pasar a esto, que nos quejamos de lo que vemos en el Congreso de los Diputados cada miércoles, pero es el reflejo de lo que vemos en el mundo. Si quien gobierna el mundo es lo que vemos ahí, con esas peleas con un señor que es capaz de insultar de golpe en una conversación a 5 presidentes de gobierno, a una llamarla loca... al otro decirle que la mujer le pega, pero eso de hacerlo públicamente y con una gracieta como si él fuera el rey del mambo, y todavía hay gente que va por detrás y le ríe la gracia y le aplaude, si ese es el ejemplo mundial, ¿qué vamos a pedir después, por favor, en un ayuntamiento? Si lo menos que va a pasar en un ayuntamiento es que pase como pasó el otro día, que se tiraron botellas de agua los unos a los otros, de uno al otro. Si ese es el ejemplo que...
¿Pasó eso?
Sí, sí.
Una botella de plástico.
Y echaron botella de plástico, sí.
Bueno, le tiró una jarra.
El que lo tiró era socialista.
Tiene la mano larga, tiene la mano larga.
Se la tiró a uno del PP enfrente porque lo llamó, no sé qué. Pero quiero decir que, quitando la gracia y la broma, que me da igual que sea socialista, que sea del PP, que sea de Coalición Canaria, eso no se puede dar en un salón de plenos. Ese es el ejemplo. Eso es lo que están, es que desgraciadamente eso es lo que están viendo nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes entienden y por eso están votando o quieren votar a lo que votan, que lo que se ve cada miércoles, que no lo ven, pero cuando lo ven, les hace gracia. Y yo tengo una sobrina de 20 años y oigo las conversaciones. No es que me ponga detrás de una puerta a escuchar, sino que cuando hablan, y los oyes hablar y a veces digo, cuando alguien da por gracioso o por bueno lo que está ocurriendo, es que realmente no son conscientes de lo que debe ser ese sitio. Sí. Y a mí eso me da mucho miedo, mucho miedo.
Yo creo que los jóvenes en general, bueno, yo no puedo hablar en nombre de los jóvenes porque no los represento, aunque tengo tres jóvenes que son hijos míos y de mi mujer, y ya, que tampoco son tan jóvenes, por cierto, pasan olímpicamente de lo que es la actividad política, pasan absolutamente de la actividad. Tienen otra escala de valores. Lo digo en general, yo soy profesor y me dedico a los jóvenes, que no son tan jóvenes porque son 20 y pico de años la media, pasan de la actividad política, pasan como tal, en general, digo, hablan de otras cosas, hablan de calidad de vida, de tiempo libre, hablan de otras cosas. Por cierto, que no les quita valor porque son gente comprometida, la gente joven actual es bastante comprometida. Hay un bucle de gente joven, sobre todo mujeres, que están en ese bucle, que si no las ayudamos no salen nunca, pero el resto que está en el mundo son gente comprometida, son solidarios, se mueven, pero con otra escala de valores. Yo tengo un hijo mío cirujano que es un buen, magnífico profesional, que tiene una escala de valores totalmente distinta en la vida, que los principales los tiene en el trabajo, en el futuro. O sea, para nosotros, en mi promoción, el trabajo era la clave. Eres una persona que tiene que trabajar, guardias cuanto más hagan mejor, etcétera. Eso ha cambiado radical. Y en la vida, en el compromiso social, absolutamente también.
Pero es que tus hijos son hijos tuyos.
Ya, claro.
¿Y qué pasa? Que los hijos aprenden de los padres.
Bueno, sí.
Aprendemos de los padres. No estoy convencidísimo. Es que somos muchas veces copias de nuestros padres en muchas cosas. Yo copié a mi padre desde pequeño. Yo me recuerdo con 15 años ir con un maletín en la mano porque mi padre era el presidente del Puerto Cruz y en aquella época director de banco. Y se estilaba a llevar esto, y yo me sentía con 15 años, decía, pues yo también quiero decir que bueno, sí, pero si los padres son como tú y educan a los hijos como deben educarse, lo que encuentras son esas cosas buenas. Pero muchas veces estamos en una sociedad donde no digo que el padre sea mejor o peor, los padres están más en otras cosas. Se han tenido por obligación que poner a otras cosas, a trabajar él y ella, muchas veces a no ver, sino que mi hijo, todos mis hijos tienen que ser Messi, todos mis hijos tienen que ser Estiarte, todos mis hijos tienen que ser el mejor jugador de tenis, Carlos Alcaraz. Quiero decir que si perdemos eso, muchas veces los hijos, pues yo los veo, y desgraciadamente me duele decirlo, los veo en muchos casos casi sin aspiraciones más que lo normal del día a día.
Pero fíjate que en los términos que plantean, yo sí estoy convencido de que más allá de lo que pueda pensar ahora mismo la juventud, yo tampoco puedo hablar en nombre de ellos porque tampoco los represento, como dice Antonio. Yo creo que en general, no solo ellos, sino la ciudadanía en general, sí hablan continuamente de política. Lo que no hablan es de los políticos, o no están satisfechos con los políticos, pero de política continuamente, porque la gente está hablando sobre la necesidad de poder acceder a una vivienda a precios asequibles, está hablando continuamente de la necesidad de mejorar las condiciones laborales. El ejemplo que ponía Antonio de uno de sus hijos que es cirujano seguro, que está hablando continuamente de cómo se puede mejorar la situación de la presión asistencial, de las condiciones laborales de los propios médicos y cirujanos, con lo cual, y todo eso, evidentemente la sociedad espera que los responsables políticos en las áreas en las que tienen competencias puedan contribuir a resolver esos problemas. El problema es cómo se canaliza, lo hemos dicho muchas veces, la desafección que puede haber en este momento entre la ciudadanía con los responsables políticos, porque perciben con una ideología u otra, perciben que no se están resolviendo sus principales problemas, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que puede entenderse de que la gente, como tú acabas de decir también, Juan Carlos, parece que no tiene unas aspiraciones o no se preocupa, no tiene unos objetivos. Yo creo que sí los tienen. Lo que pasa es que a lo mejor de forma distinta a las que teníamos nosotros, y a veces tenemos también una visión que no debe ser tan paternalista de las nuevas generaciones, porque nuestros padres también pensaban que nosotros, la generación que veníamos detrás, no íbamos a estar ni tan formados ni tan preparados porque no habíamos sufrido lo que habían sufrido ellos en la dictadura franquista y habíamos tenido todo de nuestra mano porque habíamos vivido, en el caso mío, pues prácticamente en una incipiente democracia que comenzaba, ¿no? Entonces,
lo que pasa es que, pero es que ha cambiado tanto, yo lo que quería decir, insistir que ha cambiado. Quiero decir, tú eres muy joven y el mayor soy yo aquí. Mayor solamente en edad, no juventud.
Más juventud.
Para ser antes un buen profesional de lo que fuera, había un truco nada más. Seriedad, trabajo, más trabajo, más trabajo y más trabajo. Porque el trabajo es un beneficio social, no un castigo de Dios.
Y se reconocía.
En estos momentos, y se reconocía total. Y además era así. Tú no serías nunca un buen cirujano si no trabajaras todos los días, estudiaras todos los días y esperabas. Eso ha cambiado radical. Y la promoción de mis hijos y las clases igual. Hoy, la ciencia está en las redes, no está en la universidad. Luego, en las
también
redes,
en la universidad, ¿no?
No, la universidad está en una parte de la ciencia. Hay una parte chiquitita. La ciencia está en las redes, que es el cambio democrático más importante de la historia de este país, de este mundo. Los chicos, antes, para irte a Inglaterra, o eras de no sé quién o no podías. Para comprarte un libro en inglés, era un privilegio. Y ahora no, ahora eso no... Bueno, para ver operar al número uno del mundo, había que ir a Estados Unidos. Digo, Estados Unidos, Inglaterra. Ahora lo ves en directo. Es un cambio radical. La tecnología ha sustituido al esfuerzo. Es importante, una parte del esfuerzo. Es verdad que al final no eres un buen profesional de nada si no trabajas mucho. Pero el tiempo libre ha pasado al primer puesto. Necesito ser un gran profesional, porque lo son, mayoritariamente, pero quiero tiempo libre, quiero calidad de vida que me dé satisfacción, porque solamente trabajar y ser buen profesional me deja vacío. Y eso yo...
Están más cerca de la felicidad.
En eso sí han avanzado muchísimo.
El objetivo de la humanidad, ser
feliz. Porque además se plantean todo el día, están hablando de dónde me voy, ahora me voy a Malasia, luego me voy a no sé dónde, luego me voy a... Mi sobrina llegó de Polonia.
Eso lo pueden hacer gracias al esfuerzo de mucha gente.
El tiempo de su viaje.
El antiguo dicho de vivir para trabajar o trabajar para vivir.
Sí, o vivir para comer.
Pero lo pueden hacer gracias al trabajo previo de muchas generaciones. Sí. Bueno, y eso hay que reconocerlo.
Tan propio
y no se dan cuenta.
Sí, tan propio. Claro, la democracia. Ellos nacieron en democracia y para traer la democracia a este país, unos cuantos, muchos miles, perdieron la vida y otros tuvimos que estar delante de los grises. En la época que yo no sé ni
son. Y los marrones, yo en los marrones. Yo los grises los vi poco de chiquitito, pero yo de los marrones corrí.
Yo soy de los grises.
Yo delante de los marrones corrí. Yo los vi los grises.
¿Cómo no viste los grises?
Sí.
¿Cómo que no?
Si
los
grises. Lo de los abrigos largos y las porras más largas todavía. Que tenían unas porras larguísimas.
Nací en el 69.
Porras de verdad.
Oye, en el 69 había grises.
No, en el 70 y pico vinieron los marrones, que eran los.
Marrones. Yo corrí delante de los marrones en el 86.
La Policía Nacional empezó a hacer marrón.
Con la boinita marrón.
Tú
y yo sí hemos corrido delante de los grises.
Yo sí, yo
corrí. Yo no he corrido,
no me acuerdo ni de los marrones.
Lo he visto, lo he visto.
Bueno, sí, pero bueno.
Sí, los coches marrones de la Policía Nacional.
Al caso de lo que estaba diciendo Diego, ellos han encontrado, y me alegro montones, ellos han mamado teta de libertad desde el primer día. Y nosotros no, hay muchos que no, porque en este momento el único país del mundo que tiene 5 generaciones distintas a la vez es España. Distintas totalmente. Todavía queda una parte de la nación de la guerra que la sufrida, que todavía queda gente. Porque claro, se vive mucho en España y eso me alegro mucho. Con lo cual, hay que darle vueltas
a gente de 90 años y mucha gente en este país.
Oye, es que hay más de medio millón de mujeres que tienen más de 90 años. Más de medio millón de mujeres que tienen más de 90 años. Digo mujeres porque son mujeres.
Pero es verdad que lo que dices es que al final, desde el punto de vista de la ciudadanía en general, y creo que la pandemia fue un punto de inflexión, que la gente puso el foco en su tiempo libre.
En vivir.
Es decir, poner por delante.
Sin duda.
El
es lo único bueno que trabajo la pandemia.
Claro, que es trabajar para vivir y no vivir
pero
para,
que no se ha resuelto,
para trabajar. Y en ese sentido, como decía también Diego, es muy importante poner encima de la mesa las conquistas de derechos que se tiene por la gente. Las vacaciones, es una conquista, la jornada laboral, las 40 horas.
Los sábados sin tener que ir a trabajar, que yo he vivido en la época en la que los sábados había que ir a trabajar.
Claro, porque yo tenía colegio.
El descanso de 2 días a la semana.
Ese porque, nuevo, porque yo tengo 61 y yo trabajo un sábado.
Yo trabajaba.
Yo tenía colegio.
Yo trabajaba sábado, domingo y festivo. Yo soy croupier y estuve 13 años trabajando todos los días.
Sí, pero la jornada laboral de 5 días es relativamente.
Bueno, y en los médicos de 5 días tú
lo
guardas. Guardia.
Y 50 días de vacaciones.
Los domingos.
Y los festivos.
Nosotros hacíamos 15 guardias en mi época, 15 guardias al mes, sin librar ninguno. Calculen, o sea, sí, que no libraba.
Lo que ha dicho Aarón, o sea, conquistar las 40 horas semanales, que ahora son menos todavía, y el fin de semana
ahora
libre.
Ahora son 40.
Bueno, y,
para el común de los mortales.
¿Qué autónomo hace 40?
Máximo.
Y si el 80%
del 40 trabajo, máximo.
Pero si el 80% del trabajo español lo hacen los autónomos, luego, ¿qué autónomo tiene 40? ¿Tiene 80, 90 y 100?
Es un poco exagerado.
¿Cómo? El 80% del trabajo español lo hacen los. No digo los autónomos, digo las pymes, las pequeñas.
Vale.
¿Pero sabes qué son las pymes? Una persona.
No. O una y media.
Las pymes son una persona, dos y tres, la mayoría. Y que son el marido y no sé
pero
quién.
Pero ahora Feijóo le va a quitar la prestación de baja. No, cuando se pongan malos los autónomos no van a cobrar.
No metes
ni los
asalariados.
Eso bien, no es así. Bien traído.
Ni es así. Yo no voy a defender a Feijóo.
Ya sé que no es así.
Y tira la piedra,
pero que ha tenido una habilidad especialmente habilidosa para sacar un tema mal sacado. Como yo. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién le habrá dicho? ¿Habla usted de esto? ¿Pero a quién se le habrá ocurrido?
Los equipos del PP se están dando contra la cabeza.
Si tuvieron que salir el PSOE, se está dando a la pared con tanta corrupción. Nunca lo diré.
¿Por qué lo digo, Antonio? No. Porque cuando sale el PP teniendo que matizar a su líder al día siguiente de cuál es la posición que defiende respecto al asentismo y a las bajas laborales, pues
no tuvo una especial habilidad.
Yo no sé la habilidad.
Estamos tirando del pelo. Yo no voy a defender a Feijóo. Pero lo que acaba de decir es una verdad como un templo.
No podemos gastar 30.000.
Pero hay que explicarlo, lo ha entendido mal mucha gente.
Ya. De todas formas, desde la época de no sé qué, hay muchos políticos que cuando hablan se entiende lo contrario. Y Feijóo es especialista en eso.
Pero tiene que ser consciente que tiene enfrente a un adversario que tiene habilidades especiales en sacarle punta al lápiz por los dos lados.
Mira,
y ponerle esa herramienta al PSOE actual.
Ese no es el resultado final.
Feijóo diga lo que diga.
Y con chascarrillos muy sencillos. Defendió al mismo tiempo que va a impulsar a nivel nacional la ley para proteger al concebido no nacido.
De uno en uno, por
y
favor.
Y le ponían algún ejemplo que mientras protege al concebido no nacido, recorta el sueldo a la mujer embarazada de ese concebido no nacido por tener una baja laboral.
Yo no voy a entrar
entonces,
en
eso. Bueno,
no ha sabido explicarlo. Contexto, y le ha dado mucha herramienta para que hagan brometa
durado,
y que desacredite.
Ha durado los 22 millones.
Es un tema que este país tiene que tratar, evidente.
Totalmente.
Hay que tratarlo.
Vamos a ver.
Ha crecido muchísimo en los últimos años. También.
La democracia.
¿Cuáles son los motivos? Muchos.
La democracia.
Como los atascos de la defensiva.
¿Sabes cuánta gente hay al día de baja?
Sí, en España, un millón y pico.
Dos millones de personas.
Sí, está un número hecho.
Pero hablan de que 400.000 personas van diariamente a trabajar por el hecho ese de que puedes estar 3 días sin ir a trabajar sin presentar baja médica.
Claro, y no tiene derecho a saber qué tiene la enfermedad. No puede ni preguntar.
Eso me parece muy bien.
Pero
el asentismo y el gandul que está en su casa viviendo del cuento, o el gandul que está cobrando del Estado y al mismo tiempo está haciendo trabajos negros, eso hay que perseguirlo.
Sí, pero es difícil.
Ya lo sé que es difícil.
Que eso es un 40% de la gente que está en el paro.
Oye,
al final le van a dar la razón.
Me van a permitir que
le van a dar la razón.
Feijóo,
el único político en español vivo que ha ganado todas las elecciones que se ha presentado es él. Lo digo con números fríos. Todas. Y se ha presentado. Autonómicas, locales, europeas y nacionales. Otra cosa que gobierne o no. Pero ha ganado todas. Y 4 con mayoría absoluta. Si yo tuviera ese currículum político, lo pondría.
Yo me retiraba para no romperlo.
No, lo va a romper.
Como Indurain. Antes de que se me rompa, me
lo va a romper.
Y pasa la historia.
Pero eso lo dices tú.
No, es una broma.
Lo va a subir a lo mejor.
Es una broma.
No, pero lo va a romper porque va a ganar seguro.
Pero hay que tenerlo en cuenta. Todas las elecciones que se han presentado, las autonómicas, locales, europeas y nacionales. Ojo, oye. Y después resulta que sí, que no sé qué. Él tomó la medida cuando ganó 4 veces por mayoría absoluta. Ustedes saben que Alberto Núñez Feijóo, en la primera votación que hizo cuando votó, fue al PSOE, a Felipe González. Lo digo para que todo hay que saberlo. No, yo lo sé, lo conozco porque es amigo mío. Y gana todas las elecciones. Después no te gustará. El PP no sé qué, el PP no sé cuál. Pero eso es lo que ha hecho. Y ese currículum es presentable en cualquier sitio. Y, por cierto, con derecho a equivocarse también, si lo tuviera. Y ya está. Bueno, y ahora bien, ahora dicho eso...
Tenemos que ir acabando.
Así el,
que
tema, el tema de la...
Una cosa que me van a permitir. Decir a los oyentes que el 686-953-164 está para que manden también audios. Que no nos manden para que no nos comprometamos a tener que leer las cosas que nos mandan. Que las escriban, ¿no? Que las digan. Que dejáose poner los audios. Y le repito el móvil, 686-953-164.
Interactivo, hace muy bien.
Sí, pues te acaban de dar un leñazo a ti, que lo sepas. No, pero que lo pongan en viva voz. No, yo que no, que lo diga, que lo diga de voz.
Oye, si me han dado un leñazo, me alegro porque me escucharon.
Sí.
Lo más importante es que te escuchen.
Se están escuchando,
Ah, 686.
Bueno. 686-953-164.
Lee el leñazo, por favor, no tengas ningún reparo, dilo.
Pues dice, este médico es dogmático, ¿verdad? No admite discusión, también tiene un alto concepto de sí mismo.
Pues mira, claro. Le voy a responder a un señor anónimo. Yo tengo 41988042R. Ese es mi carnet de identidad. Me llamo Antonio Alarcó. Usted me conoce porque me está viendo. No lo estoy viendo a usted, me está oyendo. Que soy seguro de mí mismo, sin duda. El día que no fuera seguro de mí mismo, dejo la cirugía. Y después, un alto consentimiento.
Yo sí lo tengo. Un alto concepto de sí mismo.
Bueno, otra cosa es que el que esté escuchando tiene un bajo concepto del mismo. Pero no es otra cosa.
Antonio se pone un 7. ¿Cuánto te pones por la mañana?
No hablen en mi nombre, o que yo me represento.
Lo has dicho.
Pero nunca un 7, lo has escuchado muy mal. 5 y medio nunca
vale,
más.
Vale, es que yo me pongo un 7, por lo menos. Yo por la mañana cuando me levanto, que te llame mínimo un 7.
Luego el señor ese que habla, un señor encantadísimo hablar con él cuando él quiera, en el foro que quiera, con los tiempos que quiera.
Acostúmbrense a mandar audio, que me gusta, yo tengo ganas de que pongan audio, porque si no, yo esto de leer cosas me pone un poco de taca-taca.
Eso es muy canario, por cierto.
No pasa nada, uno ya tiene la espalda ya hecha.
No, oye, eso es un piropo para mí,
para esas cosas. No me insultó, no, y además, no me insultó. Yo no lo veo.
Espérate que si te lee otro.
No.
No me pongan en comisión. Manden audio, no manden...
No, pero en conclusión, con lo que estábamos hablando, decíamos con lo que plantea Feijóo, más allá de que meta la pata o no mete la pata, evidentemente ponen alerta a los 22 millones y medio de trabajadores que tiene este país a la vista de anunciar este tipo de medidas, porque evidentemente los problemas de asentismo, en mi opinión, salvo hay un porcentaje que tendrá pues los caraduras que pueden haber en todos sitios.
Y además se conoce.
Tenemos un problema
y se llaman los bajistas, entre claro, los propios compañeros. Los bajeros.
Tenemos un problema de la presión asistencial. Solo hay que hablar con los representantes de los médicos de atención primaria para trasladar los problemas que hay ahora mismo en este país, para pedir una cita con el médico de cabecera, para que te den evidentemente cita para una prueba diagnóstica, luego una intervención quirúrgica, y todo eso, el tiempo de demora hace que se prolonguen más allá de lo que deberían las bajas médicas.
Para mí eso no es asentismo. Para mí eso no
es asentismo. Pero están metiéndolo ahí.
Para mí eso es
que el concepto asentismo engloba todo.
Pero cuando estamos hablando de esas 2 millones de personas, estamos hablando de aquellos que tienen bajas médicas justificadas. Okay. Y ese es el
una
problema.
Una baja médica justificada, ojo, que en alguna ocasión, no voy a decir muchas veces, hay bajas médicas justificadas de aquella forma. Pero yo no hablo, cuando yo oigo a Feijóo, yo no hablo de la persona, porque yo estuve enfermo y estuve 3 meses de baja. Y tenía que haber estado tenía que haber estado 9 meses de baja porque me dio un ictus y no hacía todavía 3 meses, pedí el alta voluntaria y me incorporé, porque me sentía más cómodo y mejor trabajando. Pero no quiero, yo no me meto con el enfermo de verdad, me meto con el caradura, que los hay y que todos los conocemos. Y en eso sí estoy de acuerdo con Feijóo, hay que atajar, porque si esos son 30, 50, X millones de euros que nos gastamos al año en eso, ese dinero puede ir para otro sitio.
No, perdón, 13.000 millones al principio y ahora 30.000.
30.000 hablaba.
Yo termino. 13.000 millones hace 2 años y ahora 30.000 millones que paga nosotros con los impuestos y una parte también importante los empresarios.
¿Sabes cuál es el problema? El problema para mí fundamental es que esto de lo que hablamos, que voy al médico y no tengo cita, lo que dijo a otro que tergiversaron, a Fernando Clavijo, que él va al médico y lo atiende. Claro, y tú vas al médico y te atienden. No, él no dijo que fuera.
Tampoco habilidades. Fernando ahí tampoco.
Claro, pero bueno, porque todos tienen boca y se equivocan. Y todos los que hablan se equivocan de vez en cuando. Y Fernando Clavijo lo que dice es que si tú vas a tu médico, como yo sí voy ahora a mi médico,
te atiende.
Me atiende porque hay un médico que está en reserva y que espera y que atiende.
E incluso el propio tuyo te mete en huequito.
Si hay un hueco, sí hay, pero yo puedo ir ahora. Yo puedo ir ahora por la mañana y mi médica no estar, sino estar en horario tardío, me atiende otro. Eso es lo que quiso decir. Pero quiero decir que, independientemente de lo que dijo Fernando, de lo que dijo Feijóo, de lo que dijo Pepito, de lo que dijo Tamara el otro día, de la medicina, independientemente estamos hartos de que no hay cambio. Y han pasado todos por el gobierno los últimos 10 años.
Vamos a ver.
Y el hospital sigue igual, y las colas siguen igual, y los médicos siguen igual, y todo sigue igual.
Y las urgencias siguen peor.
Vamos a ver. Peor no, siguen igual. Yo no me creo que están peor, porque yo estuve con mi padre hace un año, no hace un año con mi padre, y hace dos años con mi tata, y viví las urgencias, por desgracia, con mi tata, en la época de que el PSOE gobernaba en el Cabildo, y no he visto cambio.
Hay un problema importante, y estamos hablando antes.
Ese es el problema.
Antes del programa sanitario que teníamos antes, estábamos hablando de ese tema, ¿no? El tema sanitario es un tema que necesita, de verdad, medidas nacionales, no locales, una estrategia nacional de lista de espera, una estrategia nacional de personal. El 50% de los personales todavía sigue siendo interino, se van 12.000 profesionales fuera, etcétera, etcétera. Y eso son medidas nacionales, no valen medidas locales. Y no se han tomado. Y como no se han tomado, hay que tomarlas porque el tema se nos va a colapsar. La equidad y la sostenibilidad del sistema público sanitario español, que es muy bueno, se nos va a gripar. Y si se nos gripa, nos quedamos sin coche. Hay que comprar uno nuevo.
Pues tenemos que dejarlo aquí porque hay mucho tema que hablar, pero lo vamos a tener que dejar. Igual el martes de la semana que viene no nos metemos una tertulia en el dinámico, ya a ver si convenzo a José. Está el hombre que no quiere.
Sí,
no quiere.
Lo convenzo,
de aquí al martes lo convenzo.
Si acaso es festival.
Si tú tienes muchas peticiones para mañana, imagínate las peticiones que vas a tener para entrar el martes.
En la tertulia.
No solo en la tertulia, sino de manera individual.